Hola, hoy vamos a sumergirnos en esos conceptos clave que manejan la energía, el calor, el trabajo, todo basado en, bueno, unos apuntes que tenemos sobre termodinámica, ¿verdad? Centrándonos en el primer principio.
Efectivamente, la idea es desgranar un poco cómo se mueve la energía, cómo cambia la materia y cómo las leyes físicas pues ponen orden en todo esto.
Veremos energía interna, calor, trabajo.
Sí, y los tipos de procesos que siguen los sistemas al transformarse.
Perfecto. Pues a ver, empecemos por el principio, por lo básico. La energía interna de un sistema. ¿Qué es eso realmente? ¿Algo tangible?
Bueno, tangible directamente no, pero sus efectos sí lo son. Es como la energía total que hay escondida a nivel microscópico.
Microscópico.
Sí, la agitación de las moléculas, energía cinética, ¿sabes? Y también la energía potencial, la que viene de las fuerzas entre ellas. Es como el estado de ánimo energético interno.
Ya.
Y lo importante es que depende solo de cómo está el sistema en ese momento. Su temperatura, su presión, no de cómo ha llegado hasta ahí.
Entendido. Entonces, vale, si esa energía interna cambia, ¿cómo pasa? Supongo que ahí entran el calor y el trabajo.
Exacto. Pero ojo, no son energía que un sistema posee, sino energía que se transfiere. En tránsito, digamos.
Ah, vale.
El calor es energía que fluye porque hay una diferencia de temperatura, como, no sé, el calor que notas de una estufa.
Claro.
Y el trabajo termodinámico es energía transferida cuando algo se mueve venciendo una fuerza. El ejemplo típico es un gas que se expande y empuja un pistón.
¿El gas hace trabajo?
Eso es. Son las dos maneras de ingresar o retirar energía de la cuenta del sistema. Y bueno, el principio cero nos da la base para medir temperaturas, nos habla del equilibrio térmico.
Muy bien, y eso nos deja ya a las puertas del meollo, ¿no? El primer principio de la termodinámica suena importante.
Y lo es crucial. Básicamente lo que dice es que la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma.
La conservación de la energía, de toda la vida.
Exacto, pero aplicada a procesos térmicos. Dice que el cambio en la energía interna de un sistema es igual al calor que le das menos el trabajo que ese sistema hace.
A ver, calor que entra, suma. Trabajo que sale, resta.
Justo. Piensa en la energía interna como el saldo de una cuenta. El calor que añades es un ingreso. El trabajo que hace el sistema es un gasto. El primer principio es el balance.
Me gusta la analogía de la cuenta, sí. Ayuda.
Por eso decimos que la energía interna es una función de estado. El saldo final no depende de los movimientos intermedios, solo del estado inicial y final.
Clarísimo. Y hablando del calor, que es una forma de transferencia clave, ¿cómo viaja? ¿Cómo se mueve?
Pues mira, se mueve de tres formas principales. Conducción, es el contacto directo, molécula a molécula, como cuando tocas algo caliente.
Vale, tocar.
Luego está la convección. Ahí se mueve un fluido, líquido o gas, que transporta el calor. Piensa en el agua hirviendo o el aire caliente que sube.
Fluir.
Eso. Y la tercera es la irradiación. Son ondas electromagnéticas, como la luz o el calor del sol, que viajan incluso en el vacío.
Brillar. Tocar, fluir y brillar. Me quedo con eso.
Buena regla. Y la ley de Stefan Boltzmann cuantifica cuánta energía se irradia según la temperatura.
Entendido. Ahora, los sistemas cambian, sufren transformaciones. Hay, digamos, rutas típicas para esos cambios.
Sí, claro. Las clasificamos según qué se mantiene constante. Por ejemplo, una transformación isócora.
¿Isócora?
Iso significa igual. Cora viene de volumen, así que a volumen constante. Y si el volumen no cambia, no hay trabajo de expansión.
Ah, interesante.
Luego tienes la isóbara, presión constante. La isoterma, temperatura constante. Y una muy chula es la adiabática.
Adiabática.
Esa ocurre sin intercambio de calor, o porque es muy rápida o porque el sistema está muy bien aislado. ¿Sabes cuando hinchas muy rápido la rueda de la bici con una bomba manual?
Sí, que se calienta un montón.
Pues eso, es adiabático, o casi. El trabajo que haces al comprimir el aire aumenta su energía interna y casi no le da tiempo a soltar calor.
Buen ejemplo, sí. ¿Y las transformaciones cíclicas? Suenan a círculo.
Pues eso, son procesos en los que, después de varios pasos, el sistema vuelve a su estado inicial, como un viaje de ida y vuelta energético. Son fundamentales para entender motores, refrigeradores.
Claro, para que funcionen continuamente.
Exacto. Y también está la idea de transformación reversible, que es como un ideal. Un proceso súper lento, súper controlado, que podrías revertir en cualquier instante.
Vale.
Y en medio de todo esto, la materia en sí. Puede cambiar de forma, ¿no? Lo típico de sólido a líquido, de líquido a gas.
Por supuesto, los cambios de estado. Fusión, ebullición.
Y tienen una cosa curiosa. Ocurren a temperatura constante.
Ah, sí.
Sí, mientras dura el cambio. Pero requieren o liberan energía. Es el famoso calor latente. Como un peaje energético para pasar de una fase a otra.
Un peaje, me gusta.
Y conceptos como la presión de vapor, saturado o el equilibrio líquido-vapor describen esas condiciones. Los diagramas de fase son como mapas que te dicen a esta presión y esta temperatura tienes sólido, líquido o gas.
Entendido. ¿Y podemos conectar todo esto? ¿Estas leyes grandes, macroscópicas, con el mundo de las moléculas?
Sin duda. De hecho, la energía interna es, en el fondo, la suma de las energías de todas esas moléculas diminutas. Hay teoremas, como el de equipartición de la energía para gases ideales, que nos ayudan a entender cómo se reparte esa energía total entre las distintas formas de moverse y vibrar de las moléculas.
Es el puente entre lo grande y lo pequeño.
Justo. Une los dos mundos.
Entonces, resumiendo un poco. El primer principio es como la regla de oro de la contabilidad energética del universo. La energía se conserva siempre, solo se transforma entre energía interna, calor y trabajo.
Exactamente.
Y esto vale para todo, desde calentar la comida a cómo funciona un coche.
Totalmente. Nos da el marco para entender qué es posible y qué no. Y es la base para pensar en la eficiencia de cualquier proceso que use energía. Conecta lo que vemos con el baile invisible de las moléculas.
Y pensando en esa conservación tan estricta y en todas estas transformaciones, ¿qué implica esto para el futuro? ¿Para buscar energía de formas más eficientes o incluso, no sé, radicalmente nuevas? ¿Las barreras más gordas están en estas leyes físicas fundamentales que hemos visto o están más bien en nuestra tecnología actual, en nuestro ingenio?